Bien. Bueno, buenas tardes, concejales. Retomamos luego del cuarto intermedio, siendo las 14:07, con la presencia del cuerpo en pleno. Vamos a, entonces, luego del cuarto intermedio, a dar votación a la moción de pase a comisión del proyecto de comunicación 486 del... Tengo moción, tengo que votarla.
En la votación de la moción.
Ah, perfecto. Está bien. Bueno. Vamos entonces. Volvemos para dar marco. Tengo una moción de pase a comisión. Entonces, abrimos la palabra para fundamentar el voto. Concejal Pablo Chapotrópolis.
Muchas gracias, señora presidenta. Valorando la propuesta del concejal del Pool, pero también valorando mucho la autoría del proyecto de la concejal Wallace y del equipo del Frente de Todos, quiero fundamentar mi voto, que va a ser negativo al pase en comisión, porque entiendo, y lo manifesté a los colegas en el cuarto intermedio que tuvimos, que es una oportunidad muy valiosa que tiene este Consejo de enviar una clara señal a los comerciantes en función, digamos, una tasa que todos coincidimos, porque así fue decidido por este Consejo en su momento, en la conveniencia de su implementación, sobre todo por un elemento que no es menor, que tenía una aprobación de vieja data, pero como ocurre muchas veces en nuestra institucionalidad, que existen normas de todo tipo, a nivel nacional, provincial y también a nivel local, que existen pero no se aplican, por lo tanto este Consejo Municipal, que ha trabajado con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y muchas veces acompañando de manera unánime al Ejecutivo Municipal para brindar las herramientas de toda gestión pública, muchas de ellas con las complejidades que implican las herramientas de recaudación, y lo hemos hecho y quiero ponerlo sobre la mesa sobre fines del año pasado en las normas fundamentales del ejercicio del plan de gobierno, en lo que hace al presupuesto y la fiscal tarifaria, demostrando, digamos, una actitud muy responsable por parte de todos los bloques políticos, nos encontramos con una ordenanza que presenta una dificultad evidente en su implementación y que genera una zozobra, una preocupación y una angustia en muchos de los comerciantes. No porque a alguien se le haya ocurrido desde lo político, sino porque sucedió. Y a tal punto sucedió que fue el oficialismo el que dio marcha atrás sobre sus propios pasos hace poco tiempo y cuando vuelve a implementarla, vuelve a equivocarse. Entonces, frente a situaciones tan erróneas, en la inmediatez, bueno, se requiere una respuesta, que yo entiendo que la propuesta del concejal Gerardo del Río es muy valiosa en términos de trabajarlo en profundidad y con el Ejecutivo Municipal, y la valoro, pero entiendo que es mucho más potente este consejo, se expira hoy de manera indubitable para generar tranquilidad en los contribuyentes, que bien vale la pena recordarlo, están haciendo un esfuerzo muy significativo, porque el contexto de las tasas impacta sobre una economía que ha tenido un incremento en los costos, que grava y que horada la actividad comercial, también el presupuesto de la familia, de los trabajadores y de los consumidores. Entonces me parece que el Estado, que es el que genera parte de esos costos, tiene que poner las barbas en remojo. Y que una parte del poder político, con responsabilidad, y así como nos hemos puesto de acuerdo opositores para acompañar, es muy bueno que el oficialismo hoy devuelva, digamos, esa responsabilidad y nos acompañe en esta, decisión, que digámoslo, para ser absolutamente responsable, no le va a resolver, porque se trata de una comunicación, pero va a dar un mensaje muy fuerte a la ciudadanía y muy fuerte a los comerciantes que están preguntando por esta aplicación, porque a nadie le gusta estar en mora, y muchos cuyas boletas han vencido se sienten en deuda y lo viven con angustia. Entonces, el tiempo que tome en trabajarlo con un mensaje más dudoso, me parece que nos perdemos una oportunidad de sintonizar con las necesidades de la ciudadanía, en un contexto, señora presidenta, y me parece que eso hay que destacarlo, en donde el municipio no tiene o no evidencia, por el tipo de desarrollo en sus gastos que tiene, en algunos con licitaciones, pero en otros con compra directa, porque lo hace de manera urgida, por montos millonarios, no parece tener una zozobra con las finanzas públicas que ameriten, no dar el plazo que están solicitando fundamentalmente los vecinos para resolver esta cuestión. Máxime cuando ya lo han hecho per se, ¿no? Y dirían los abogados, por doctrina de la teoría de los actos propios, ya lo han hecho y me parece que en este caso deben volver a hacerlo en esta revisión, suspendiendo la medida en función de la tranquilidad de los contribuyentes. Por lo tanto, quiero adelantar mi voto negativo al pase en comisión, sin que ello implique, por supuesto, un demérito al trabajo que se pueda dar después. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira.
Sí, gracias, presidenta. Sí, también adelantar que no vamos a acompañar el pase a comisión. Nosotros vamos a seguir sosteniendo que se suspenda esta medida porque no se puede jugar al prueba y error para resolverle este tema a los vecinos. Bien lo decía el concejal Chamatropoulos, nosotros tenemos que dar una respuesta a los vecinos y la única herramienta que tenemos es una comunicación. Yo le agradezco al concejal del Río el pase a comisión porque creo que está buscando buscar y tratar de encontrar entre todos y todas, desde este cuerpo, una solución. Esperemos que esa solución llegue, pero bueno, seguir sosteniendo que nosotros queremos que se suspenda el cobro porque no nos parece acorde y me parece que ya después de 5 meses, tendrían que haber encontrado una solución que no está. Entiendo también, presidenta, lo que usted me manifestó, que se está trabajando. Bueno, se tratará durante esta comisión que pide el concejal Gerardo del Río, a ver qué es lo que se está haciendo, pero desde el bloque del Frente de Todos vamos a seguir sosteniendo la suspensión y la revisión. Así que no vamos a acompañar el pase a comisión. Gracias,
presidenta. Bien. Gracias, concejal Ferreira. Tengo más usos de la palabra, pero estaba anotada para tomar la palabra en este punto puntual, en este punto, perdón. Bien, como para relatar, porque he escuchado en las alocuciones de sostener el voto, de el no pasa comisión y demás, y dejar en claro cuál es la postura del bloque oficialista. Nosotros, desde que ingresó la resolución, hemos tenido diferentes reuniones, principalmente con las personas que bien marca la concejal Ferreira afectados, digo, trabajando codo a codo en revisar los casos particulares que han tenido algún desajuste en términos con esta tasa. No solamente eso, sino también con actores del Poder Ejecutivo Municipal, en función de desarrollar una estrategia correcta con respecto al cobro de esta tasa. Bien. Nosotros coincidimos en que debe ser revisada la resolución y hemos coincidido con eso desde el momento uno en que se ha presentado esta comunicación. Hemos solicitado a la presidenta del bloque del Frente de Todos generar un artículo en el que hoy, como dicen, es como darle una solución a los vecinos, pareciera que es sobre este proyecto, es bueno, solicitamos una modificación de ese artículo, del cual no fue receptado. Digo, el bloque del Frente de Todos, autor de esta comunicación, no receptó la modificación que nosotros solicitamos y tiene que ver con la palabra suspender, nada más que suspender. Porque entendemos que una revisión puede generar una suspensión en algunas categorías en las cuales no tenga un desarrollo que no sea correcto y en otras sí dejarlas vigentes. Entonces, para eso apuntamos a revisión. ¿Por qué vamos a votar a favor del pase a comisión en este caso, más allá de que tendríamos la mayoría para rechazar esta comunicación? Porque nos parece que resolverle los problemas a los vecinos es justamente trabajarlos. Entonces, en base al trabajo en conjunto que sí se puede dar y gracias, agradezco obviamente al concejal del Río del Pulque, manifiesta de decir, bueno, quiero trabajarlo, porque si no, es solamente declarativo, ¿sí? Hoy es solamente declarativo y no sé qué le está resolviendo con una comunicación, porque no quiere decir que esa comunicación sea receptada en pleno por el Ejecutivo Municipal. Entonces, en base a eso es que vamos a sostener sí el pase a comisión, como en su momento también dimos las tablas, porque consideramos que podíamos conseguir un articulado que genere unanimidad en este cuerpo, entendiendo que claramente hay cosas que hay que revisar, ¿sí? Entonces, hablaron de pruebas de acompañamiento al sector. Sí, las pruebas del acompañamiento al sector han estado, porque desde el primer momento que salió la primera resolución nos hemos puesto a trabajar en conjunto con los diferentes sectores para modificar eso. Y en ese contexto es que se dio la suspensión de la primera resolución, para trabajar 2 meses con todos adentro, ¿sí? Con todos los actores adentro y no con solamente una postura desde el Ejecutivo. Y eso se dio. se trabajó y hoy en Secretaría de Hacienda constan 40 reclamos y esto para también darle tranquilidad a los vecinos. Ahí Carlos seguramente va a repasar los números, pues lo tiene más que claro. Digo, constan algunos reclamos que se han ido trabajando codo a codo el subsecretario de Hacienda, digo, con el propio damnificado, en este caso, como ustedes lo han marcado, digo, con el propio contribuyente. Entonces, ese trabajo se está haciendo. No tenemos problema de traerlo a una comisión y dialogar con todos adentro, no solamente con los ediles, sino también con los vecinos para trabajar ese proyecto, digo. O sea, porque, seamos sinceros, lo dijo también el concejal Chamatrópolos, que dijo, demos muestras de que estamos, digo, muestra de estar trabajando es pasarlo a comisión. O aprobar el articulado como efectivamente nosotros le sugerimos. Eso es trabajarlo. Lo otro es obstinación por obstinación, es decir, quiero que lo suspendan. Suspendan todas las categorías, ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Cuántas? ¿Qué suspendemos? ¿Qué norma alternativa le damos a los contribuyentes? Digo, porque lo que sí sostenemos es que ese tributo está bien creado. Digo. Entonces, digo, porque no estoy encontrando ningún proyecto de otros bloques ingresando, suspendiendo ese tributo o modificando esa ordenanza para quitar el tributo de la norma. Bueno, entonces, efectivamente, si los ediles consideran que el tributo está en condiciones de seguir dentro de la normativa de la fiscal y tarifaria, digo, el problema está en su implementación. Y en esa implementación me parece que la revisión era el mejor camino, ¿sí? Y esto que quede bastante claro, por eso tomo la palabra, sé que está el concejal Ávila también y luego el concejal Sánchez de mi bloque que van a ahondar porque han trabajado arduamente sobre el tema, digo, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, porque si no pareciera que nosotros, porque lo pasamos a comisión, no queremos trabajar o dar una respuesta a la gente, ¿no? Error. Es justamente lo que estamos suponiendo, ¿no? Y es con todos adentro. Muchas gracias. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Muy breve, ahora en todo caso nuestro Presidente va a poder brindar mayor información. También justificar mi voto afirmativo a la moción, no porque esté de acuerdo con el sentido mismo, porque para mí mandarlo a comisión no es la solución, era dar una muestra de madurez política como institución democrática, donde todos podemos de alguna forma brindar una opinión respecto de un tema en debate, y que en esa construcción de una confluencia de ideas, como aquí se proclama, planteábamos, no caprichosamente, sino proactivamente, eliminar la palabra suspensión, porque en todo caso, la suspensión de una resolución del Ejecutivo, primero que es potestad del Intendente, no es potestad de este Consejo hacer esa suspensión. Segundo, es un acto que deviene natural de la revisión que le estamos imponiendo o le estamos planteando al Ejecutivo que realice. Con lo cual, eventualmente, frente a algún tipo de error o algún tipo de cambio que sea necesario profundizar, se hace la revisión y eventualmente se suspende, se mejora, se articula de una forma diferente. Porque también la suspensión plena conlleva otra cuestión de desigualdad, que se le suspenda realmente el que tiene que pagar y el que está pagando conforme a lo marca la normativa. Producís basura, pagás lo que corresponde por tu basura, porque si no, ese pasivo ambiental, hoy que tanto se habló del ambiente en la mesa, se lo pasamos a la comunidad toda. Entonces ese costo de tratar esa basura que generó una actividad económica en la ciudad, se lo trasladamos al conjunto difuso de la sociedad. Claramente que hay que regular y profundizar, y así hemos recibido varios reclamos, en mi caso tengo varios en carpeta de vecinos que nos han transmitido su inquietud, en algunos casos tenían razón y se lo hemos hecho transmitir al Ejecutivo de forma interna porque entendemos que una de las herramientas de nuestra función es gestionar, además de comunicar, porque si no reducimos la actividad del Consejo a una comunicación, a una declaración, y parte del Consejo, de su trabajo, del trabajo como ediles, es traccionar y gestionar las diferentes cuestiones que nos van llegando a nuestros despachos, no solamente lo que hacemos en esta mesa. Y en ese sentido es que hemos reclamado internamente, porque es nuestra función y lo hacemos obviamente con total tranquilidad, y le reclamamos al Ejecutivo que revise sus argumentos o revise sus formas. No venimos acá con una obediencia debida a levantar la mano en contra o a favor por lo que dirán del otro lado de la plaza. No, al contrario, damos la discusión interna y planteamos que hay cuestiones que hay que poder revisarlas y merituarlas adecuadamente. Que si hay un error en la normativa que ha sido ejecutada por el Ejecutivo, se pueda corregir. Eso, como bien plantea la Presidenta, se hizo hace 2 meses. Bueno, pero habrá que hacerlo otra vez. Habrá que hacerlo otra vez o las veces que hagan falta para evitar caer en cuestiones que sean realmente erróneas y que sean desproporcionadas, pero por sobre todo que no sean injustas. Y es injusto suspender una norma, de hecho, porque es fácil, sin observar que hay casos que sí son justos de cobrarle ese metro cúbico de basura que genera. Y no cobrárselo al que no lo genera. Eso es equidad. Eso realmente es trabajar un sistema que realmente funcione y no que sea genérico. Y no es prueba y error. Obviamente que hay un montón de deficiencias, pero si vamos a hablar tan livianamente de esa forma, prueba y error es lo que nos llevan cotidianamente en la economía nacional, que nos obliga a revisar mucho de lo que hoy nos pasa a nivel municipal. Hablaban de que aprobamos la fiscalía tarifaria. La fiscalía tarifaria nos querían hacer aprobar en referencia a una inflación del 29% anual. ¿Saben por cuánto vamos a esta parte del año? Ya lo superamos con creces. Las proyecciones más pesimistas son arriba del 70%. Entonces, hacemos un consenso por la galería, o sea, hacemos el consenso para quedar bien o sacar un eslogan político por los medios, o queremos realmente construir herramientas para que la ciudad viva mejor, para que el vecino, como hoy tuvimos los vecinos presentes en la sala, tengan una mejor calidad de vida como sociedad. Porque después nos damos vuelta y reclamamos más recursos para la RB, reclamamos más recursos para gestionar el residuo urbano, pero después no queremos cobrar lo que el residuo urbano exige ser tratado, como corresponde. Y si una actividad económica genera 25 metros cúbicos de basura por mes, la tiene que pagar, es parte de sus considerandos, es parte de su cadena de valor. Y tiene que hacerse responsable esa actividad económica de lo que le genera a la sociedad. Porque si no la tenía pagando el vecino de a pie, el que no tiene por qué sufrir el vertedero o las deficiencias del sistema. Aumentó el gasoil. Eso parece que también lo fija el municipio. Aumenta el gasoil para los camiones municipales que hacen la recolección todos los días. Todas esas deficiencias que no las veíamos y no estaban obviamente planteadas al momento de votar la fiscalía tarifaria, son cuestiones de coyuntura que hay que poder tener en cuenta a la hora de planificar los sistemas, porque si no es mentira. Envía este proyecto a comisión, ojalá sea productivo. Espero que no sea solamente para pasarlo a comisión y que bueno quede ahí perdido. Y vamos a seguir trabajando en comisión, fuera de comisión, para que el Ejecutivo revise las normativas que tiene que revisar. Nosotros tenemos una propuesta que me parece que era productiva, que todos los bloques podíamos acompañar hoy, pidiéndole al Ejecutivo que revise una normativa. Esa propuesta se rechaza. Y por eso, yo en mi caso, avalo parcialmente llevarlo a comisión, pero no porque crea que es la solución, sino que el mensaje era dar el mensaje concreto de unanimidad de que se revise una normativa municipal y que eventualmente se pueda dar una respuesta mejor a los vecinos. Y obviamente ahora le cedo la palabra al presidente bloque para que él pueda dar parte de la información que sí hemos hecho el trabajo de averiguar cuántos reclamos han existido, de qué tipo, cuál es la respuesta que ya se le está dando, porque de hecho ya se está revisando la normativa, sin necesidad de que este consejo plantee esto a través de un acto resolutivo como el que estamos votando, porque es parte de la gestión, es parte del trabajo que tenemos que hacer de forma responsable, como hoy nos exigían los vecinos, para que la ciudad realmente funcione. Así que, sin más, Presidenta, manifestando esto y que vamos a seguir trabajando en las propuestas para cambiar el sistema o mejorarlo como se lo hemos transmitido al Departamento Ejecutivo, bueno, le doy la palabra a mi Presidente Loque para que pueda complementar esto que acabo de decir. Gracias.
Gracias, concejal. Le damos la palabra al concejal Sánchez.
Gracias, Presidente. Sin mucho que agregar, la verdad que mis dos compañeros de bloque que se expresaron en relación por lo menos a lo que fue la dinámica de acuerdos y desacuerdos para poder llevar adelante el tratamiento de esta comisión. Decir, como para abonar tampoco, para abonar también el trabajo que se viene haciendo con el Ejecutivo en relación a aquellos reclamos, aquellas demandas que como le pueden llegar a cualquier concejal, también nos llegan a nosotros. Y en eso nosotros directamente nos involucramos en el tratamiento, nos reunimos con el Ejecutivo, sabiendo de antemano de aquella suspensión que se dio en febrero de la primera resolución y cómo se abordó el trabajo para generar esta segunda resolución, donde estuvieron las cámaras participando y se llegó a algún tipo de acuerdo en relación a los criterios a tomar a la hora del cobro de esta tasa, ¿no? Yo tengo un resumen, por lo menos hasta el día de ayer, en corte del día de ayer, obviamente, seguramente hoy habrá habido algún otro vecino que se acercó a hacer la consulta, de 107 casos, ¿sí? Donde de esos 107 casos, lo importante, ¿no?, de cómo se da la respuesta, y por eso afianzo la idea de que sí se da esa revisión, a 71 contribuyentes se le dio la razón, ¿sí? Tuvieron una respuesta favorable. A 13 No se les dio la razón, podemos decir que es una respuesta desfavorable, y después hay un tanto de 20 casos que están en revisión todavía. ¿Por qué en revisión? Porque no es que la Secretaría de Hacienda, dependiendo quién llega, le dice sí o no, tiene razón o no tiene razón. También hay un trabajo, un cruzamiento de datos con el área de servicios, que son los que tienen la diaria de lo que pasa en cada cuadra, tiene algún seguimiento en relación, sobre todo en el centro, en relación a los residuos que se generan. ¿Y qué tenemos? Tenemos todo un listado de diferentes rubros, ¿no? Va desde corte, tallado y acabado de piedra, elaboración de comidas, elaboración de productos alimenticios, elaboración de productos de panadería, bueno, cuestiones industriales, fabricación de cosméticos, lo que se les ocurra. En ese caso, como para tomar, puedo ser aburrido, pero me parece que no es menor. 3 o 4 ítems, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de alimentos, que incluye la elaboración de polvos para preparar postres, gelatinas, levaduras, productos para copetín, en ese caso hubieron 4 casos que se presentaron a la Secretaría de Hacienda y donde la resolución fue favorable. Dijeron, sí, señores, la verdad que ustedes tienen razón, en esta actividad que tienen no generan los residuos que nosotros tenemos previsto en esta categoría. Por lo tanto, se hace esa modificación en ese punto. Otro por ahí, los más notables, digo, ¿no? 8 consultas de venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas, ¿sí? Verdulerías en general. De esas 8 consultas, a 7 les dieron la razón. Le dijeron, señores, ustedes no generan la cantidad de residuos que en su categoría está prevista, por lo tanto, ahí vamos a hacer la modificación, porque claramente esa venta no tiene la generación de residuos por empaque, por ejemplo, porque la verdad que la verdura es poco lo que se destina a residuo. De las grandes, ¿no? Que también dijeron, no, de esto hay mucho. Sí, de las ventas al por menor en minimercados, ahí el espectro del minimercado es tan grande que incluye mercaditos, autoservicios, autoservicios y establecimientos similares que vendan carnes, verduras y demás productos. Bueno, al estar todos en la misma categoría, ahí sí se ve una división grande en el caso de la respuesta, ¿no? Porque de esos 14, casos que analizó la Secretaría, a 6 se le dio la razón, ¿sí? Hay uno que no se le dio la razón y hay otros que están por ahí en análisis. Digo, toda esta experiencia que va dando cada análisis de cada actividad, de cada categoría, hace justamente que esa revisión pueda llevar a una modificación de esa resolución. ¿Sí? Entonces decimos, hay una gran parte. Ah, bien, digo, hay una gran parte de contribuyentes, decimos, tenemos unas 5.000 habilitaciones comerciales. Bueno, esto es lo que ha ido llegando, que habrá más seguramente, puede haber más, están todos los caminos y las posibilidades para que el vecino se acerque, haga su reclamo, y digo, estuvieron las cámaras en el proceso de análisis de toda lo que es la implementación de la resolución. Por lo tanto, seguramente es perfectible, ¿sí? Y me parece que el camino es este, es el análisis puntilloso e ir modificando aquellas actividades que se entiende que no generan la cantidad de residuos que prevé la actividad en la que está encuadrada el comercio. Ahí, por ejemplo, uno que es bastante simple de ver, que es la instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, cerraduras no eléctricas y grabado de cristales. Este me acuerdo puntualmente que tiene 2 casos. A uno se le dio la razón y al otro no. ¿Por qué? Porque hay uno que solamente hacía la reparación o las cuestiones eléctricas de lunetas, ventanillas y demás, y el otro sí hace cambios de parabrisas. Por lo tanto, ese genera mucho más residuo, que lógicamente es el Estado municipal el que los retira y el que los trata. Por lo tanto, nada, me parece que es todo un mundo que hay que analizarlo, hay que tener una posibilidad de generar datos, ¿sí? No solamente con lo que reclama el vecino, sino también con los datos que puede tener la Secretaría de Servicios, que no son inmediatos, ¿sí? Un seguimiento de un tiempo. Digo, el caso puntual de las cervecerías, las cuatro cervecerías que fueron a hacer un reclamo dijeron, no, señores, ustedes, la verdad que generan todo esto que me pasa acá a la gente de servicios, y es toda la zona acá por ahí de Neumeyer y demás. Habrá diferentes casos y casos puntuales a revisar. Pero bueno, nada, me parece que la respuesta al trabajo de revisión es previo a la presentación de este proyecto, y por eso a nosotros nos parecía importante poder acompañarlo como un pedido de una comunicación al Ejecutivo de la revisión, y si era necesario, y eso lo puede llevar después, podría el trabajo a la suspensión temporaria. Pero me parece que, bueno, al no haber un acuerdo, trataremos de esta misma manera seguramente en la comisión. Agradecerle al concejal del Río que ha tenido la deferencia de por lo menos llevarnos al tratamiento y al trabajo concienzudo. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo al concejal Chamatrópolos para el uso de la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Quiero brevemente hacer eje sobre algunos de los argumentos esgrimidos por el bloque oficialista, porque me parecen muy interesantes, sobre todo para poder reflexionar sobre ellos y ver si podemos, a partir de un camino racional, llegar a algunas conclusiones. En principio, quiero analizar el tema de la injusticia de la suspensión, porque usted sabe, Presidenta, que el principal diferendo que tenemos en este caso, y diría, sin ser exégeta de la concejal Wallace, en función de la negativa de la autora de quitar el concepto de suspensión, y entonces allí la imposibilidad de acordar un voto mayoritario, se convierte la idea de suspensión en un tema central del análisis de esta comunicación, que es una comunicación porque es lo que puede hacer el legislativo municipal. No estamos aquí, está bien que venga algún vecino a reclamarnos alguna solución de manera universal, porque, y sobre todo con la tragedia dirigencial que ha tenido nuestro país y la falta de respuesta a los vecinos de a pie en la calidad de vida en todos y cada uno de los aspectos, y entonces yo entiendo razonable que un vecino busque una solución universal en cualquiera de los dirigentes políticos, tenga o no un rol ejecutivo, pero entre nosotros que tenemos claro cuáles son las tareas, responsabilidades y roles de cada uno, queda claro que esto es lo que puede hacer el Consejo, y lo tiene que hacer el Consejo. Y lo digo con orgullo porque no ha sido una idea mía. Entonces, todavía más puedo saludar la iniciativa porque no tengo ningún riesgo de hacer autoelogio. Esta es una muy buena idea, utilizando el reglamento del Consejo Municipal para hacer lo que puede hacer un concejal, que es manifestarse a través de una comunicación, de las que salen miles, por el día del mate, por el día de la pava y por el día de la bombilla. Y me parece bien y en general acompaño. Ahora este no es ni el día del mate, ni de la pava, ni de la bombilla. Es darle una tranquilidad a los comerciantes. Y resulta que ese día, no, las comunicaciones no tienen valor. ¿Cómo que no tienen valor? Saquémosla del reglamento. Entonces la concejal Wallace ha traído a este cuerpo un tema de debate, ¿qué es lo que podemos hacer? Y resulta que para el oficialismo es injusto suspenderla. ¿Por qué? Porque es inequitativo. Y varios adjetivos más, porque implica descuidar el medio ambiente. Entonces no está bien, y el argumento para contrariar la voluntad del autor es que está mal suspenderla. Yo voy a leer brevemente el relato de los medios respecto a la decisión que se tomó, teoría de los actos propios. El planteo del sector comercial motivó que el Ejecutivo disponga un freno a la aplicación de la nueva reglamentación para poder recepcionar la propuesta por parte de las agrupaciones comerciales y de servicios en la ciudad, y así poder realizar el análisis respectivo y de corresponder, realizar la reglamentación e implementación respectiva. Es decir, que el oficialismo, a través del gobierno municipal, tomó una decisión injusta, que suspender de manera universal no hace 3 años, hace 45 días. Y esto, que ha hecho el Ejecutivo y que está mal porque es injusto, porque cuando la suspendió no se la cobró a McDonald's, porque la suspendió. Entonces esto que estaba tan mal hacer y que le concedimos a los comerciantes cuando fueron, no se los conceden a los concejales que aprobaron la norma con una generosidad política que yo no he visto en otras latitudes. Muchas veces he transitado la política de otras latitudes y esto ha sido motivo de debate incluso en algunos colegas, y les puedo decir que la generosidad de la oposición para con, por lo menos estos 3 años o 2 años y medio, con circunstancias graves que hemos vivido, pero la madurez de la oposición yo no la he visto en otras latitudes, y no la veo probablemente en otras jurisdicciones, donde el conflicto político es irremediable, en donde el conflicto político es prácticamente irreconciliable. Entonces, en ese contexto, lo que está mal hoy para concederle a la oposición, para dar la tranquilidad, estuvo bien hace 15 minutos. Entonces me parece que hay que reflexionar cuando uno se para de esta manera frente a concejales que han demostrado una enorme generosidad, porque este consejo no iba a suplir la voluntad del Ejecutivo cuando mandó la fiscal y tarifaria. El Ejecutivo la mandó y este consejo la trató con responsabilidad, y vuelvo a insistir porque no es común en la historia legislativa incluso de esta ciudad, en donde las pulseadas por desfinanciar al Estado han sido moneda corriente en los distintos espacios políticos. No ha sucedido. Después los guarismos de inflación, por supuesto, exceden este ámbito político, pero aquí se le ha concedido al oficialismo los guarismos que solicitó, y muchas veces yo he sido, y lo digo con absoluta responsabilidad, he argumentado en función de lo que implica, digamos, la categorización nominal de los valores de tasa respecto al proceso inflacional. Entonces me parece que ahí hay una falta de reciprocidad, sobre todo en temas centrales. Pero bueno, la idea entonces de que suspender es una injusticia, digamos, gravísima, me parece que queda desacreditada porque lo han hecho hace muy poquito. Pero después me parece interesante sí ir hacia 2 conceptos más, que es que están de acuerdo con revisar. Ahora yo digo, ¿se revisa lo que está bien? Es raro. En general, hay industrias muy competitivas que tienen checklist y de todas maneras, aunque está bien, se revisa, pero en general, si hay esta predisposición a revisar, es porque hay una evidencia que han habido errores. Entonces, es muy grave el riesgo de reiterar el error, porque también aparece algo que me parece que no es menor y que estamos omitiendo en esta discusión, porque estamos hablando de 3 casos, de 4 casos, de 70 casos, de 50 casos, ¿de cuáles? De los vecinos que levantaron la mano, muchachos. Y quiero decirle que el acceso a la institucionalidad en un país como el nuestro y en una ciudad como el nuestro no es tan ordinario, ni tan común, ni tan fácil. Los vecinos que se quejan no son todos. Los que acceden a presentar una nota no son todos. Y entonces, con los que no se quejan, ¿qué hacemos? El famoso, por si pasa, pasa, el PPP. O sea, te pongo mal un precio y el que se queja se lo corrijo, pero al que no se queja no se lo corrijo. Entonces me parece que si ha habido un error, lo más sano es parar la pelota, como hacemos en cualquier circunstancia de nuestra vida. Cometimos un error, paramos la pelota y volvemos a foja cero. Entonces me parece que tenemos esa oportunidad. No me quiero extender, pero tampoco quiero dejar de mencionar esta solución casera que propone, no sé si que hay en Hacienda deben tener un tribunal que le da la razón. Viene Cárdenas y dice, usted tiene razón, vaya tranquilo. Viene Del Río y dice, no, usted no, tiene anteojo, pague. O sea, ¿cómo funciona? Me encantaría conocerlo. El presidente del bloque dice, bueno, a estos le dimos la razón. Muy bien, le dieron la razón. ¿Quién? Quintana. O sea, los funcionarios que multiplican, o sea, que se pasan el techo de del límite que le impone la ley. Hay una ley de contrataciones fundamental que además está en nuestro ordenamiento, incumplen la ley para hacer una compra directa por 120 millones de pesos, pero después tienen la facultad de darle el veredicto a un vecino que va a hacer el reclamo. A uno le dicen que sí, y otro que sí. Y entonces yo tengo que confiar que no sé quién, si un tribunal, habrá que preguntar, capaz que formaron un tribunal, digamos, administrativo, con alcance, digamos, a la fiscalización de tasas, y entonces, dependiendo quién reclama, le dicen que sí o le dicen que no. Me preocupa esa arbitrariedad, Me preocupa ese nivel de improvisación, me preocupa ese nivel de insensibilidad y me preocupa sobre todo ese nivel de ingratitud para con un consejo que está levantando la mano porque muchos vecinos y muchos comerciantes, muy angustiados, le han pedido que paren la pelota. Y acá lo que se hace, se discute política para ver quién tiene razón. Y acá, humildemente, ni siquiera se trata de un proyecto que pudiera significar un poroto para este concejal ni para su bloque. Corresponde y corresponde. Así como otras veces no he acompañado a la oposición porque han presentado cosas que entendía que no eran convenientes. Entonces me parece que en la argumentación hay que tener cuidado porque no se puede decir, o sí se puede decir, pero me parece que no es conveniente traer a colación cualquier argumento porque acá estamos frente a un error del oficialismo. Coincidimos todos. No escuché que nadie dijera que acá no se trata de un error. Bueno, si hay un error de la gestión de gobierno, me parece que en buena hora van de enmendarlo y en general cuando uno comete un error, Presidenta, me ha pasado a mí muchas veces en la vida porque suelo equivocarme mucho más de lo que acierto, en general tengo una actitud de, digamos, de humildad o de, digamos, de razonabilidad, no una actitud de golpearme el pecho y decir, no, nosotros lo resolvimos, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, nosotros gestionamos. Me parece que en ese caso estamos frente a un nuevo error de una gestión que ya está transitando o está entrando a transitar su séptimo año, que ha tenido las manos libres y mucha libertad de acción y que muchas veces ha cometido errores y está bien que se le señale y me parece que no hay que tenerle miedo a eso. Ni por parte de los bloques alternativos, ni por parte del oficialismo. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas
gracias, concejal. Tengo para uso de palabra bastantes, pero quiero contestar algo que ha hecho el concejal Chapatrópolis, igual estaba en la lista de oradores. La primera situación, como él dice, que cuando comete errores pide disculpas, entiendo que va a pedir disculpas cuando dijo que incumple la ley cuando hacen contrataciones directas. La 253 estipula la contratación directa. Y hay un mérito y conveniencia en esa contratación directa. Digo, no es incumplir la ley en todo caso. Entonces, porque dentro de la normativa, la 253 estipula la contratación directa. Manifiesta un procedimiento para la misma, que en la mayoría que hemos podido tener acá han tenido ese procedimiento. El mérito y conveniencia es del Ejecutivo Municipal. Por lo tanto, igual, independientemente de eso, entiendo que el Tribunal de Contralor hace su cosa. Digo, porque como ha dicho eso, digo, lo ha dicho con esa contundencia. Incumple la ley. La ley dice que en la 253 está contemplada la contratación directa.
Le hago la aclaración del
caso. en ese coso dice que puede tener contrataciones por encima del monto predeterminado, siempre y cuando haga el procedimiento adecuado, que lo estipula la 253, efectivamente, termino mi alocución. Que lo estipula la 253, efectivamente, y que luego, obviamente, en todo caso, será el Tribunal de Contralor que lo diga. Digo. No, porque si no, también usted se generó como tribunal. En principio, sería un tribunal que usted dice ha incumplido la ley. No estoy muy lejos de decirlo, pero como lo acaba de decir, diciendo que hay que tener cuidado con las alocuciones, también le solicito a usted, como bien lo ha dicho, que tenga cuidado con sus alocuciones porque no tengo ninguna sentencia en la que diga que mediante esa contratación directa se ha incumplido la ley. Si la tengo, bueno, yo le voy a dar la razón en ese momento indicado.
Le hago la aclaración.
Sí, voy a terminar mi alocución, porque es lo que corresponde. Yo no interrumpí su alocución, aunque no me pareció que lo que dijo. En principio vuelvo a resaltar que dentro de la 253, que es el de procedimiento administrativo de nuestro cuerpo en términos generales y del Estado municipal, contempla la contratación directa y hay un apartado en el que especifica que en el caso de ir por fuera de los montos asignados, debe realizar determinado procedimiento. Ese procedimiento entiendo que por ahora igual tampoco hay una sentencia que diga que se está incumpliendo algo, ¿no? Porque si no, también como planteamos lo de las alocuciones, eso me parece importante resaltar, por eso lo pido. Independientemente de eso, entiendo las alocuciones los demás, voy a dejar porque hay otros concejales que no han podido usar, pero sí me parece importante resaltarlo, porque de la misma manera que he escuchado tan livianamente a un montón de concejales decir, no, se incumplió la ley, pero sí solicitación cuando existe una ordenanza como la 503 que especificaba que se podía ir a una prórroga de una concesión sin proceso licitatorio. Y se utilizó esa norma. y esa norma está vigente. Entonces, como que si no confundimos la ciudadanía sobre lo que estamos hablando, ¿no? En principio lo he dicho mil veces en ese sentido. Ahora sí, concejal Chamatrópolo, pues entiendo que me quiere responder, y después sí lo tengo al concejal del Río, a la concejal Ferreira y al concejal Ávila. Concejal Chamatrópolo.
Sí, por supuesto, señora presidenta. Quiero aclararle, porque si hubiese sido el caso de cometer un error, no tendría ningún inconveniente en asumirlo y en pedir disculpas si hiciera falta. Pero usted se introduce en un tema que no es menor y que ha sido, digamos, la gran, ni siquiera puerta, la gran portada, digamos, argumental de, yo le diría, de 99 de cada 100 casos de corrupción en la Argentina, y que han tenido que ver con esta cuestión taxativa respecto a la existencia de no un fallo. Yo le voy a decir, señora presidenta, sin ser abogado, pero habiendo transitado mucho tiempo por aspectos que tienen que ver con el cumplimiento de la ley o no, que no se requiere de ninguna manera para que ningún ciudadano afirme, y mucho menos un concejal que tiene para eso, digamos, mandado por nuestra estructura democrática la representación de los vecinos, y creo que acá sin duda los represento, la afirmación de que algo incumple la ley está vinculada idiomáticamente y no técnicamente respecto de su enunciación jurídica con la existencia de un fallo, porque además en ese caso, y siguiendo su hipótesis de trabajo, debería ser un fallo de última instancia. Es decir, tampoco se podría aseverar que algún hecho incumple la ley con un fallo de primera instancia, porque habría que esperar que estuviese agotado. Y por supuesto eso es un absurdo que no requiere el menor análisis, porque las leyes tienen una estructura que ordena la existencia de un hecho que debe encuadrar allí. Y cuando eso no sucede, uno perfectamente puede advertir que se incumple la ley. Y en este caso yo no tengo duda que la contrata, porque además, señora presidenta, porque si no, sí se pierde sentido con cualquier tipo de razonamiento lógico. La idea es que las leyes le dan al Estado la imposición de hacer una licitación no es cumplir una ley, digamos, desde el concepto formal, es que todos los actores comerciales puedan ofertar, y existe un mecanismo transparente, público, que permita, por un lado, saber que se está frente a la mejor ecuación de costos-beneficios, y por otro lado, que no exista ningún, digamos, acuerdo subrepticio ni ninguna circunstancia, digamos, que pudiera generar un perjuicio en la administración pública. Y ese es el hecho jurídico tutelado en la existencia de esa norma. No es por un cumplimiento formal, es para que suceda así. Y aquí el secretario de Servicios lo que ha dicho, que los fundamentos, con independencia de lo que se volcó en la resolución, que por supuesto tiene que tener mérito y conveniencia desde la formalidad, es que el procedimiento es lento cuando el procedimiento está a cargo de ellos, que él necesita una factura pro forma que no le mandan, cuando eso no está dentro de la normativa, porque la licitación no requiere, digamos, no tiene esa exigencia de la formalidad, que él necesita antes hacer unos llamados a los proveedores. Es decir, en un contexto de absoluta informalidad, el secretario nos vino a informar por qué se había vulnerado ese principio de contratación. Entonces, más allá que existe un procedimiento que a través del Tribunal de Contralor, que entiendo que está tramitando y analizando esa cuestión, y que finalmente eso derive o no en la determinación de un delito o una infracción, yo no tengo ninguna duda que se ha incumplido un postulado central, que no es un postulado menor, es la génesis de la contratación del Estado. Que lo hayan hecho y les haya salido bien, entre comillas, con el catedral, y que lo hayan hecho en un montón de otras cuestiones, no quiere decir que está bien, porque si no, normalizamos lo que está mal. El Estado tiene que contratar por licitación pública, como lo hacen las empresas grandes, para asegurarnos que el jefe de compra no sea, digamos, el privilegiado de la organización para comprarle, ni siquiera quiero sospechar, pero al que le cae más simpático, al que le cae más antipático. Un procedimiento formal que está regulado acá y en cualquier país del mundo, en Bariloche, en cualquier otra ciudad, en las provincias, en la nación. Digamos, señalar que yo puedo multiplicar por 30 el límite que me establecen y que si lo fundo no incumplí la ley, puede tener un relato formal, digamos, razonable hasta que un juez determine que eso no es así, pero para nada implica un cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es cuando el postulado que está enunciado, por buena o mala que parezca la ley, se adecue a la realidad. Así como sucede con la Ley de Defensa del Consumidor, así sucede con un montón de otras leyes que nos dan un montón de derechos que no se cumplen, porque muchas veces los que están sujetos al cumplimiento de esa ley no la cumplen. Y probablemente no suceda nada, como pueda ser o no este caso, no sé, porque hay un procedimiento en ciernes que lo está determinando y no soy quien para, digamos, para adelantar un final u otro. Pero en el medio sí soy quien, como vecino y como concejal, para decir que ese procedimiento incumplió la ley. Porque además no tiene que ver, digamos, con la literalidad de la ley. La ley tiene un objeto y el objeto es que no suceda lo que el secretario Garza dice que sucede, que es un acuerdo absolutamente en términos de una cotidianeidad informal poco conveniente para el manejo de las arcas públicas, mucho más para cifras millonarias. Así que si quiere hacemos una discusión pormenorizada sobre esa cuestión, que me parece que no tiene que ver con el tema, pero que sí viene a colación de uno de mis argumentos. Gracias.
Vamos, ahí tengo. Gracias, concejal. Sí tomo la palabra para decir que en este caso, en la locución del concejal que estuvo anterior que yo, hizo valoraciones sobre mi acotación que no fueron las que yo vertí. Digo, claramente le corresponden solamente a él, ¿sí? Y que más allá de que considere que es interesante evaluar o categorizar lo que yo dije, no es correcto, porque no es lo que mi alocución manifestó. Yo lo que dije es algo que entiendo que lo ha dejado bastante claro, es que sí está dentro de la normativa la compra directa y usted coincide conmigo. Eso es lo único que yo manifesté. Todas las otras cuestiones, porque me parece que es importante de cara a la ciudadanía, en la que usted adjetivó, valorizó y demás, mi alocución, quiero decirle que está completamente errado. Que quede sentado en actas que yo nunca manifesté eso, ¿sí? Solamente le manifesté y le dije, hay un error en su alocución, decir que no existe dentro de la normativa la compra directa. Todo lo demás que ha podido desarrollar corre por cuenta de usted y es lo que usted piensa sobre mi alocución, que no quiere decir que es lo que yo he dicho, ¿sí? Muchísimas gracias. Solamente para dejar en claro que todo lo demás es una postura propia del concejal Chamatrópolos, que es la que quiere adjetivar, pero no es lo que yo sostengo como concejal ni como política. ¿Sí? Muchísimas gracias. Tengo entonces a la concejal, al concejal del Río, para el uso de la palabra. Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero dejar de manifiesto que el hecho de haber mocionado que este proyecto pase a comisión es por el simple hecho de que entiendo que no iba a tener los votos suficientes como para ser aprobado y por lo tanto no iba a llegar esta comunicación, más allá de que ya se ha instalado, más allá de que ya es público y que todo el mundo está hablando del tema, no iba a tener un efecto político. Entonces, el hecho de haber solicitado el pase a comisión es justamente para poder ver el tema con el Ejecutivo, para que podamos solicitar la información. Nosotros, desde nuestro bloque, habíamos pedido que no se suspenda todas las categorías, que se suspendieran las dos categorías más bajas. Pero bueno, tampoco avanzó esa propuesta. Pero entiendo que es un tema relevante, que tiene mucha importancia para todo el sector comercial, y por lo tanto merece que nosotros busquemos alguna respuesta para poder brindarle esa respuesta a los vecinos que hoy la están demandando. No es para nada que estoy en desacuerdo con lo que se acaba de plantear, al contrario, estoy de acuerdo con lo que manifiesta la comunicación. Simplemente el hecho de haber solicitado eso es para que no se pierda esta oportunidad para poder seguir trabajando y realmente encontrar una solución, que es lo que en definitiva todos los los que estamos acá estamos buscando, más allá del posicionamiento de cada uno. Creo que el fondo de la cuestión es ver de qué forma podemos encontrar una solución que sea justa y equitativa para todos los vecinos que hoy lo están cuestionando el hecho de la forma en la que le están cobrando el servicio. Me parece que tenemos la posibilidad de trabajarlo, que tenemos la posibilidad de encontrar esa solución. Va a depender obviamente de la voluntad de todos los que, de todos los actores que componemos este cuerpo. Me parece que más allá de las discusiones políticas, que está perfecto, es así, se tiene que dar, es el condimento, aparte, todos pertenecemos a distintos bloques y es lógico que se dé, pero estoy convencido que más allá de esas discusiones, el objetivo principal es encontrar una solución para los reclamos de todos estos vecinos. Y es por eso, Presidenta, que es mocionado el pase a comisión, solamente para ver si podemos encontrar esa solución para todos esos vecinos. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Concejal Ferreira, tiene el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Sí, bueno, se hizo muy extenso. No nada, seguir sosteniendo que vamos a seguir pidiendo que se suspenda. Escuché muy atentamente al concejal Sánchez decir cómo se estaba trabajando. Pero bueno, evidentemente tenemos razón. Nosotros necesitamos que se suspenda y que se revise, porque revisándose está, y mientras se revisa se cobra. Entonces, la verdad que si ya están revisando, ¿para qué vamos a comunicar que se revise? Y vamos a seguir sosteniendo esto, porque me parece que es la respuesta que están esperando los vecinos. Por otro lado, se hizo mención a que se revise también la economía nacional. Quiero aclarar que hoy sobre tablas aprobamos tres proyectos que venían a financiar distintos proyectos, programas del municipio. Como viene acompañando el Gobierno Nacional durante todos estos últimos dos años, durante la pandemia, con políticas públicas, y ha invertido muchísimo. Quiero resaltar eso. Hoy se aprobaron tres proyectos financiados por el Gobierno Nacional. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Ávila para el uso de la palabra.
Gracias, concejal. En primer lugar, obviamente las obras y las cuestiones que aportan diferentes jurisdicciones y que se aprueban por este Consejo son válidas y las acompañamos entendiendo que es parte de la política pública que corresponde en el ámbito de la construcción y el mantenimiento de políticas federales que le lleguen los impuestos que los bailochenses pagan de vuelta a los bailochenses en obras y en servicios tanto nacionales como provinciales como municipales. Digo, aclaro esto porque siempre se trae a cuento, creo que por error, una visión muy paternalista del Estado Nacional, que la verdad que yo no convalido. Me parece que, lejos de dar gracias, hay que exigir las obras que corresponden para la ciudad en todos los niveles, y así lo hacemos y por eso acompañamos. Aclarado esto, vuelvo al tema del orden del día. En mi alocución, si lo omití o lo dije de esa forma, pido por favor que me lo planteen o me lo clarifiquen. En ningún momento justifiqué la anterior suspensión del Departamento Ejecutivo. Digo, ¿en qué momento yo dije que suponía que estaba bien esa suspensión y entonces supongo que ahora está mal para contradecir? Yo dije que el hecho de suspender de forma genérica, lo haga quien lo haga, es desigual. Lo haga quien lo haga, genera desequilibrios mayores. Y suspender de forma genérica, para que el que realmente tiene que pagar no pague, es demagogia. Que lo agarre el que lo agarre al saco y se lo ponga. Y esto mismo se lo digo y se lo he dicho a comerciantes, a empresarios, a un montón de personas que me han traído este tema a discusión, y yo trato de, sobre todo, ser coherente en la vida y ser justo de cara a los vecinos. El que genera basura, que pague por esa basura. El que no genera basura, que no pague. El que genera basura y genera su propio tratamiento o su propio traslado, que se le sea descontado proporcionalmente lo que el municipio tendría que haber absorbido como costo. Eso es mi marco de referencia sobre el tema y sobre el cual estoy trabajando propuestas y le elevo permanentemente, cuando algo no me gusta, al Departamento Ejecutivo mis demandas o las demandas de los vecinos que por mí pueden llegar a aparecer. Estoy muy tranquilo de la forma en la cual ejerzo en ese sentido mi discusión y no soy para nada alcahuete o chupamedia del patrón ejecutivo, porque la verdad que bastante discuto, bastante pido que se modifiquen cosas y lejos estoy de ser un levantamanos del Ejecutivo. Al contrario, discuto muchísimo con los referentes del Ejecutivo cuando así lo amerita y les agradezco cuando hacen una acción que corresponde. Y no voy a entrar acá en esta sesión porque creo que no es el momento, pero me voy a reservar, eventualmente luego que escuche la sesión, a aplicar un artículo 75 al concejal Chamatrópulos, una cuestión de privilegio, porque en su ida y vuelta tiene una capacidad para surfear por diferentes alocuciones y cuestiones, manifestó o dejó entrever que la votación de la concesión del Cerro Catedral era ilegal o que era un delito. Y yo me hago cargo de haber votado esa ordenanza. Soy el único en este cuerpo que levantó la mano para que hoy las obras que están arriba se estén realizando. Para haber ido, como dije al principio de la locución con el concejal del Río, a una inspección de obra en mi rol de director del EAMSEC. No de esquiador, no de lobista, no de... En mi rol de director del EAMSEC le exigimos al responsable técnico del ente que nos guiara en una visita técnica para ver los pormenores de la obra. Le he reclamado y le reclamamos con el concejal del Río permanentemente a CAPSA o a las personas responsables del ente que ejerzan el mayor control posible sobre la empresa y la concesión. Feliz me pone ver a los trabajadores haciendo las obras que les dan de comer, porque les dan trabajo, y agradecían en algún punto que la obra esté llevándose adelante por todo lo que implica. 240 familias están comiendo hoy gracias a la ilegalidad que este consejo parece que votó y que este concejal en particular votó. No, digo, porque es muy fácil transitar la vida pública, expuesto obviamente. Yo elijo la política y elijo también estar expuesto. Y estoy expuesto con total tranquilidad. Vivo igual que antes que de ser funcionario. Puedo demostrar perfectamente mi patrimonio y qué es lo que hago y qué es lo que no hago frente a todos los vecinos. ¿Lo pueden hacer todos en esta mesa? Digo, lo dejo como inquietud, como tarea en casa. Yo no traje funcionarios de otra localidad cuando era jefe de gabinete, pero cuando me fui no me los llevé. Digo, porque acá nos desconocemos todos, pero los amigos parece que se desconocen. La verdad que es bastante raro. Yo no contraté de forma directa a mi bus. Yo voté una licitación, pero el que contrató de forma directa hoy les dice las cosas con una facilidad tremenda. Pero en ese momento, seguramente, debate de por medio, fue la mejor herramienta de gestión para garantizar el transporte urbano de pasajeros a los vecinos. Lindo quilombo nos dejó, parece. Entonces digo, es muy fácil hablar, hacer el análisis, parece psicológico, del consejo, decir que está bien, que está mal, pero por lo menos miremos en el ombligo. Seamos un poquito condescendientes con las actitudes previas que se han tomado, no en esta mesa, en la otra mesa, en el otro rol, cruzando la avenida. Porque pareciera que acá las personas cambian según el rol que ocupan. Y yo la verdad que eso no lo convalido en la vida. Las personas pueden cambiar, sí, las personas... Pero la verdad, desdecirse de una forma tan burda en cuestiones que hoy se dicen acá, pero se hacían de otra forma del otro lado, la verdad que me... A ver, no es que me moleste a mí lo personal, porque la verdad que a mí no me afecta lo que se deje de hacer o de decir por una persona. Me molesta la calidad de institución que le dejamos a la ciudad y cómo nos comportamos en el rol que ocupamos para con nuestros vecinos, que hoy nos manifestaron en muchas cuestiones situaciones inconclusas cuando tal vez ocupábamos otros roles en algunos otros momentos de la historia municipal reciente. Entonces, la verdad, yo estoy totalmente tranquilo de lo que voté, lo vuelvo a ratificar, y yo no me considero un delincuente ni haber cometido ningún tipo de delito. Se votó esa ordenanza en el marco de la normativa vigente, en el marco de lo que se podía votar y verituando lo mejor para la ciudad. Este año tenemos nieve, parece. Cuando no tengamos nieve, esas obras le van a dar calidad de vida a los turistas y a los vecinos para tener trabajo. Y lo votaría de vuelta. Y lo votaría de vuelta después de haberme aguantado junto con mis compañeras de bloque y mis compañeros de bloque en ese momento. Maltratos, agravios, descalificaciones personales, campañas de la oposición planteándonos que éramos unos corruptos o que veníamos con la Banelco. Y de todas las porquerías que se les pueda ocurrir hacer en política, las hicieron. Y debo reconocer, sí, al concejal del Río, que en su rol de sindicato acompañó la votación y estuvo en un rol, obviamente, sindical, acompañando lo que también él consideraba mejor para sus trabajadores. Pero cuando no se juega nada y todo es por la galería y todo es para la tribuna y todo es para la campaña, la internita, la verdad, me tiene sin cuidado. Yo no hago política de esa forma. Y como yo no hago política de esa forma, no ando publicando en redes sociales lo que le exijo al Ejecutivo, la nota que mando, porque la verdad que es parte de mi rol. Rol que ocupo de lunes a viernes, todos los días acá en el Consejo Deliberante, porque le reconozco al vecino el respeto de venir a trabajar y ganarme el sueldo que me paga la comunidad para llevar adelante la función. Y el día que no lo pueda hacer, dejo de participar, por lo menos en actos electivos, porque me parece que hay que dedicarle el 100% a la comunidad, y lo hago permanentemente. Con todos los errores que se puedan poner en la gestión, con todas las cuestiones que uno pueda corregir, pero con total honestidad intelectual y con total honestidad moral y ética en el desempeño de la función. Así que me voy a reservar, y digo, pues lo voy a analizar con profundidad, si las palabras vertidas en esta mesa, además de descalificar al Consejo como institución, además me descalifican personalmente, porque me siento agraviado. Pero lo voy a considerar y en todo caso en la próxima sesión lo voy a mocionar como corresponde. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bueno, un poco en la línea del concejal, sí, ahí te voy a dar un poco en la línea del concejal Ávila, fue un poco lo que yo planteé luego de la alocución del concejal Chamatropros. Digo, dentro de las alocuciones uno puede desarrollar lo que considera desarrollar, otra cosa es poner en boca de otro concejal lo que supuestamente usted considera que yo dije, que no fue lo que dije, claramente. Por eso hice taxativamente, dejé en claro que lo que usted decía en términos valorativos sobre lo que, pues si no justificamos esto, como fue como difuso su alocución, ¿sí? Yo simplemente dije, estamos todos de acuerdo que las compras directas están dentro de la normativa, y luego después podemos ver y analizar qué o cuál cosa. Eso sí lo quiero volver a dejar en claro porque fue justamente lo que a mí me pareció de su alocución. Entiendo, no me sentí ofendida en eso, pero sí sentí la necesidad en ese momento de dejar en claro que las valoraciones sobre la locución que yo había dicho anteriormente corrían por su cuenta y que no era lo que consideraba como concejal ni como política. Por eso lo vuelvo a repetir porque sí me parece que ahí hubo una suerte de extralimitación cuando valorizó como diciendo que yo apañaba las compras directas por montos o demás. No dije eso en mi primera locución, simplemente dije y marqué que dentro de la normativa existe el artículo que fija la contratación directa, nada más. Y por eso considere que usted estaba en un error, usted dice que no. Sí dice, sí, claramente, aunque muy difusamente, como le gusta hacerlo a usted, y aunque muy difusamente, sí, después finalmente terminó diciendo efectivamente sí, las contrataciones están dentro de la normativa, pero eso no quiere decir que sea ilegal, bueno, todo lo demás. Yo eso lo puedo entender, ¿sí? Pero sí me pareció, y se lo vuelvo a repetir, como posibilidad de alocución, porque entiendo que va a tomar la palabra ahora en breve, quizás más referido a lo que ha dicho el concejal Ávila, pero digo, sí me pareció que hubieron valoraciones sobre mi alocución que no eran las que yo quería vertir, porque justamente es como que dio a entender que yo justificaba ciertas acciones que había llevado adelante el Ejecutivo Municipal. Simplemente clarifiqué que dentro de la normativa sí figura las compras directas. Nada más. Gracias. Ahora sí le doy la palabra al concejal Chamatropoulos.
Gracias, Presidenta. En primer lugar, voy sobre el final, sin querer hacer un debate digamos, tan extenso porque me parece que no tiene demasiado sentido. Lo que sí le aclaro lo que dije y sostengo, que usted sostuvo lo contrario, está bien, yo no tengo ahí un juicio de valor. Lo que sí dije, que es un argumento que se ha utilizado con recurrencia y para mí es inconveniente, eso lo dije y lo sostengo. Y por suerte para las manifestaciones de cualquier tercero de este Consejo o de los integrantes de este Consejo, las sesiones están grabadas y, por supuesto, nadie reserva nada que no tenga derecho, por lo tanto, se reserve o no, siempre tenemos el derecho de incoar el procedimiento del reglamento interno para hacer las peticiones que cada uno entienda que tiene que hacer y su manifestación per se no significa ninguna otra cosa que sostener lo que ya está en nuestro propio reglamento. Pero para que quede claro, respecto de lo que yo he señalado, yo he dicho que comprar por fuera del límite que establecen las contrataciones directas incumplen la ley. Por supuesto, hay un atajo, y se lo dije en estos términos al secretario de Servicios cuando vino acá, que es una persona a quien conozco y quien estimo, y le dije que me parecía que se tomaba un atajo. Hay un atajo que es la fundamentación para darle una formalidad normativa a esa legalidad, que para mí no cumple la ley, porque la ley está generando, digamos, un objetivo que no es una literalidad, es, como dicen los abogados, un bien jurídico tutelado, que es la contratación adecuada y el uso adecuado de los recursos públicos. Por supuesto, muchas veces eso deviene en una formalidad, pero no debe ser así. Hay un sentido de esa norma que para mí se hace trizas cuando se omite, porque además en este caso es un relato absolutamente formal, porque cuando se trata de una urgencia hay un fundamento real y sostenido, en este caso no lo tuvo. Y entonces todavía más grave para mí es la ilegalidad o la infracción o el apartarse de la norma, porque el fundamento es un fundamento, digamos, de mera necesidad que no desplaza la obligatoriedad de la licitación. Muchas veces, por una cuestión de urgencia en temas médicos o también sucedió en la pandemia por temas de alimentación, en este caso pueden ser, pero aquí no indicó que hubiese una urgencia, ni así está señalado en la normativa, pero de nuevo, no quiero volver sobre ese punto porque está en revisión en el Tribunal de Contralor y transitará su proceso. Sí, por supuesto, me interesa porque se trae a colación y me parece que esto ha sido parte de nuestra historia política reciente. Sí me interesa, porque si no entiendo que hay, digamos, una naturalización de las contrataciones directas, porque probablemente la más grosera, sin duda, la más ofensiva, y por supuesto son, digamos, adjetivaciones mías respecto del proceso y no de los actores, y la que ha generado más irritación ha sido la más emblemática, que ha sido la de la concesión directa del vínculo más importante en términos simbólicos, en términos prácticos y en términos económicos de este municipio. Este municipio tiene muchas tareas que atender y tiene responsabilidades, algunas mayores y otras menores. El vínculo más importante, tiene vínculos con todos, con los proveedores, con pequeñas licitaciones, pero tiene uno que por simbología, por importancia y por valor económico es el más importante, nadie lo duda. Ese vínculo, el Ejecutivo Municipal, este gobierno municipal, que por supuesto yo integraba y que por ninguna circunstancia casual sucedió mientras que yo era jefe de gabinete, porque la intención de la empresa prestataria de omitir el proceso licitatorio precede a la gestión de Genuso y es y su vocación de conseguir una extensión que desarrolle este plan fue puesto a consideración de la intendente Maru Martini, que rechazó ese procedimiento. Con lo cual, y lo pongo sobre la mesa, que no haya salido, entre otras cosas, mientras yo fui jefe de gabinete, tiene que ver con la oposición mía a ese procedimiento. Porque ese procedimiento es incorrecto y está mal. Y no solo que está mal, porque la ley dice que hay que hacer algo distinto, sino que además enojó a los barilochenses. Entonces, si los queremos traer a colación, traigámoslo una y mil veces, porque nosotros tenemos que aprender de nuestro pasado. 10.000 barilochenses hacían filas en la intemperie para poder firmar y que este consejo, que integró el concejal Ávila, y para con el cual no tengo ninguna crítica, porque evidentemente lo ha hecho convencido, pero sí para con el procedimiento, se han hecho un esfuerzo inconmensurable para que este Consejo tome una decisión contraria, que incluso estaba en el procedimiento. El procedimiento contemplaba que si se juntaba cantidad de firmas, digamos, se le daba la participación a los vecinos que estaban reclamando. ¿Y sabe por qué no se le dio? Por una formalidad. La institucional le dijo, no me trajo el sello, el papel no está foliado, por una formalidad que evidentemente los vecinos no cumplieron, ese procedimiento no pudo tener éxito en la primera instancia y después en la justicia no siguió avanzando porque los actores, y habrá que preguntarles por qué, desistieron de continuarlo, no porque hubo un fallo favorable en ese sentido, debo recordarle, si vamos a discutir del tema CAPSA. Y la verdad que si vamos a ponderar las obras, yo lo que le diría al que la pondere, ¿cómo sabemos que no había otra empresa que ponía esa o más obras? ¿Cómo sabemos que no había otra empresa interesada en que realizar una inversión mayor o contratar más gente o tratar mejor a los barilochenses? ¿Cómo lo sabemos? ¿Tenemos alguna forma de saberlo? Sí, tenemos una forma, que la inventaron hace mucho, que se llama licitación pública internacional, donde quien quiere mejorar la propuesta puede hacerlo. Acá no hubo, no hubo. ¿Sabe quién lo pudo hacer? CAPSA. ¿Quién estaba? CAPSA. ¿Quién firmó? CAPSA. ¿Quién siguió? CAPSA. Y entonces, yo debo decir que yo valoro y agradezco y pondero las obras de CAPSA, y me parece bien, y son empresarios que están arriesgando, y está muy bien, y están generando empleo. Lo cual no me va a hacer decir que un proceso, que además en un contexto donde ni siquiera estaba concluida la licitación, es decir, se adelantó la conclusión para concederle un contrato directo en un contexto absolutamente inconveniente y que los propios barilochenses dijeron que estaba mal. Entonces me parece que traer esto a colación nos sirve, pero justamente en sentido contrario de lo que ha sido la locución. Nos sirve para no reiterar, porque si nosotros creemos que ese hecho que, digamos, que no tuvo un cuestionamiento penal porque los impulsores desistieron y porque los vecinos no cumplieron la formalidad que exige nuestra normativa que pudieran participar. Si creemos que es razonable, entonces a partir de allí no licitar más, bueno, tendremos que cambiar la normativa. Pero hoy la normativa sigue imponiendo la contratación mediante la licitación pública. Y finalmente sí quiero hacer una observación que no es menor. Uno de los elementos centrales de la contratación directa no es casual que sea que requieren el llamado desierto de por lo menos dos convocatorias anteriores. Es porque ahí queda absolutamente respondida esa pregunta que yo hago respecto a si había un mejor oferente. Cuando no hay ningún oferente, como sucedió, entre otras cosas, el transporte público de pasajeros, no queda otra alternativa porque justamente no hay otros oferentes. Entonces, cuando la ley da esa salida no es una salida formal, eso es una salida real que permite la contratación frente a la imposibilidad de transitar el otro camino. El otro camino se intentó transitar y fracasó, se volvió a intentar transitar y fracasó, entonces queda una salida. Entonces ahí la legalidad cuida el fondo de la cuestión. La legalidad de adjuntar un argumento formal sin un sustento real es una formalidad que por supuesto no salva el objetivo de una licitación pública. De todas maneras, creo que sin desconocer que puedan existir otras manifestaciones, creo que por lo menos en mi caso no necesito hacer nuevamente el uso de palabra porque ha quedado suficientemente debatido, me parece, estas cuestiones que nos concitaron la atención estos minutos. Gracias.
Bien, gracias, concejal. Yo sí voy a hacer el uso de la palabra por dos situaciones que ha marcado usted y, digo, sin ánimos de entrometerme en su banca. Primero, revise, lo convoco a revisar la 253 y obviamente a modificarla porque claramente la norma no está diciendo lo que usted dice, entonces quizás como usted es un edil, en este caso, puede generar esa modificación y traerlo a debate, porque me parece que es más que interesante que la podamos dar. Lo que usted me está manifestando no lo dice la 253. Y después, porque me parece que también es interesante lo que usted plantea y dice, no perdamos la oportunidad de darle a la sociedad algo mejor, también lo invito a presentar en la semana, si le parece, la derogación de la 503. ¿sí? Porque lo que usted está diciendo es que no existe forma de prorrogar una concesión actual, y yo le digo que existe una ordenanza, que es la 503, y que hoy usted tiene toda la facultad de poder hacerla. Yo particularmente desde mi banca no la estoy pidiendo de rogar, pero me parece que para ser coherente con el discurso, discurso, acción, hoy usted es concejal. Y como hoy usted es concejal, estoy convencida de que antes de que termine esta gestión usted va a presentar esa. Si no, lo que sí me da claras vistas de que la 503 la quiere utilizar cuando llegue al sillón de la intendencia entonces. Porque si no, es eso, digo, la locución la escuché profundamente para ver aspecto por aspecto lo que usted dijo, y yo le digo que existe hoy una ordenanza, que es esa ordenanza, 503, y la 503 está vigente. Entonces, al estar vigente, entiendo que como usted no acuerda con ninguno de los aspectos del articulado de esa ordenanza, va a ingresar la derogación de la misma. Porque si no, sería básicamente apuntar a la demagogia solamente por el discurso. Nada más que eso. Bien, entendiendo que no hay más alocuciones, porque el concejal ha dicho que no va a tomar otra vez la palabra, y no tengo más en la lista de oradores, corresponde entonces votar la moción del concejal del Río del pase a Comisión de Gobierno y Legales del proyecto de comunicación 486/22. Por la afirmativa, bien. Por la negativa, bien, el proyecto queda aprobado por la afirmativa. El pase a comisión, perdón. El pase a comisión, mira, justo quedó. Por la firma, ¿digo la afirmativa o los negativos? Los afirmativos. Con la afirmativa del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, del Río, Cárdenas y Almonacid, y la negativa de la concejal Ferreira, Casas y Chamatrópolos. Bien. ¿En este punto? Sí.
Ya que va a tratarse en comisión y que fue rechazada nuestra propuesta de comunicación, si puede venir el Ejecutivo, que queda sentado en actos. Gracias.
Bien. Lo dialogarán con el presidente de la Comisión de Gobierno. Pero sí, lo tomamos, lo receptamos por acta, si es lo que solicita. Vamos al proyecto de ordenanza 487 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se faculta al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación por parte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de un tubo de vidrio de dióxido de carbono hermético para máquina láser para corte y grabado de modelo Golden Láser JC10060 para su uso en el Fab Lab Bariloche, dependiente de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo. Artículo segundo. El bien donado se incorpora al patrimonio municipal y permanecerán bajo la órbita de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo o la que a futuro la reemplace. Artículo tercero. Se agradece a INTA Bariloche por la donación efectuada. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto. De forma.
Bien. Abro lista de oradores. No tengo en lista de oradores. Eso corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 487 del 22. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Pasamos al proyecto de comunicación 488 del 22.
Voy a darle lectura a un texto reformulado que me acercara a la autora. Que por ello el Consejo Municipal San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica el beneplácito a la legislatura de Río Negro por la sanción del proyecto de ley número 253 de 2022, declaración de interés público del proyecto privado de Argentina, Fortescue Future Industrial S.A. y el proyecto de ley número 252/2022, creación del ente de promoción y fiscalización del complejo productivo y exportador de la zona franca de Río Negro. Artículo segundo, de forma.
Bien, abro lista de oradores. Concejal Torres.
Gracias, Presidenta. Bueno, la legislatura de Río Negro aprobó en forma unánime el proyecto de la firma Fortescue para la instalación de una planta de hidrógeno verde y la zona franca para Sierra Grande. Se trata del proyecto privado de Argentina Fortescue, futura industria sociedad anónima, y la creación del ente de promoción y fiscalización del complejo productivo y exportador de la zona franca de Río Negro, ley 252 y 253 respectivamente. La gobernadora Arabella Carrera manifestó que se trabajó construyendo este concepto nuevo de hidrógeno verde que se vincula a energías renovables y a la búsqueda de alternativas para cuidar el planeta. tenemos presente que el hidrógeno es el más abundante y ligero de los elementos en la Tierra y no se encuentra libre en la naturaleza y debe ser extraído de diversas fuentes y mediante diferentes procesos. Uno de ellos se basa en las energías renovables que alimentan la electrólisis del agua, llamado hidrógeno verde. Por lo tanto, estamos más que orgullosos que nuestra provincia de Río Negro reúna las condiciones naturales únicas para convertirse en un actor clave local, nacional e internacional en el ámbito de la economía del hidrógeno verde e impulsamos las políticas de Estado que, junto al conocimiento científico de las instituciones, lograrán el desarrollo de este tipo de tecnología. Así que apelo al acompañamiento de mis pares. Gracias.
Bueno, estoy saliendo. Muchas gracias a la concejal Torres. Concejal Barreira.
Sí, para agregar brevemente y que sea este un momento de las buenas noticias y de los buenos acuerdos que se pueden hacer. Sabemos que fue aprobada en la legislatura, que el bloque del Frente de Todos acompañó, que llevó sus propuestas, que las propuestas fueron tomadas por el bloque mayoritario, que es una política que acompañada por el Estado Nacional, al Estado Provincial, que va a generar trabajo para todas y para todos, sobre todo en el municipio de Sierra Grande. Su intendente está más que feliz por esto, hemos estado con él y lo celebramos y realmente ojalá sean todos este tipo de buenas noticias que generan trabajo, desarrollo para lugares que estaban totalmente olvidados, casi alejados, a veces negados, no es negada la palabra, pero casi invisibilizado a veces por otros gobiernos, ¿no? Así que bueno, felicitaciones a Sierra Grande y por este proyecto, que sea productivo y que sea el inicio de muchas políticas como esta. Gracias, Presidenta.
Bien, muchísimas gracias. Entonces, no tengo más en la lista de orales, sometemos a votación el proyecto de comunicación 488 del 22 por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad con la ausencia de concejal del Río. Vamos ahora al proyecto de declaración 489 del 22.
Que voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercará al autor, los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, turístico y cultural la candidatura de la ciudad de San Carlos de Bariloche para ser sede de la Exposición Internacional 2027. Naturaleza más tecnología igual energía sustentable, a realizarse entre los meses de febrero y abril de 2027. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, abrimos uso de la palabra, concejal Torres.
Gracias, Presidenta. Bueno, lo vamos a hacer cortito porque se extendió lo anterior, así que vamos a decir que San Carlos de Bariloche se presenta como candidata para ser sede de un máximo evento como es la Exposición Internacional 2027, que convoca a 170 países de todo el mundo con el objetivo de definir soluciones a los desafíos de la humanidad. La articulación coordinada entre Nación, la provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche presentó una propuesta ante el Buró Internacional de Exposiciones y compite contra Minnesota, Phuket, Belgrado y Málaga. La propuesta gira en torno a la agenda sustentable de la provincia, con una gran apuesta a la transición energética, y su eje temático es naturaleza más tecnología es igual a energía sustentable. Málaga propone como eje temático la era urbana hacia la ciudad sostenible. Belgrado plantea jugar para la humanidad, deporte y música para todos entre los meses de mayo y agosto del 2027. Y Phuket ofrece un abordaje en torno a la existencia, bienestar y contacto con la naturaleza, cuyo lema es futuro de la vida, vivir en armonía, compartir la prosperidad. Estados Unidos, bajo lema gente saludable, planeta saludable, bienestar para todos. Durante el último trimestre del 2022, los integrantes del Comité Ejecutivo Internacional del Buró visitarán la ciudad para evaluar la propuesta global de Bariloche, instancia fundamental para que la candidatura pueda pasar a la etapa final de elecciones. Desde diciembre del 2022 hasta junio del 2023, momento en que la Asamblea General del BIE elegirá la sede ganadora. Consideramos que la candidatura de Bariloche como sede para la Exposición Internacional 2027 es una gran oportunidad no solo para la ciudad, sino para toda nuestra provincia. Además del abordaje de perdón, de la temática naturaleza más tecnología es igual energía sustentable. Durante 3 meses la ciudad será anfitriona de más de 170 delegaciones de países de todo el mundo, lo cual permitirá dar a conocer las capacidades y el potencial de desarrollo que tiene Bariloche y Río Negro en general, así como también el gran interés en la agenda ambiental y en la participación en este tipo de eventos que enriquece a todo su participante. Por esto solicito a mis pares el acompañamiento de esta declaración de interés. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo nada más para el uso de la palabra. Corresponde ser votado el proyecto de declaración 489 del 22 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 491 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de orden de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal al libro infantil 1970 o El Mundo al Revés, escrito por Virginia Yubap, ilustrado por Alicia Pez y traducido al Mapundungún por Pablo Cañumil. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, no tengo uso de palabra. Corresponde ser votado al proyecto de declaración 491 del 22 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Pasamos al proyecto de declaración 492 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal la segunda edición del Festival de la Canción Sin Fin en Bariloche. La misma se desarrollará en el transcurso del año 2022. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
No tengo uso de palabra. Corresponde ser votado el proyecto de declaración 492 del 22 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Proyecto de ordenanza 493 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo 9 de la ordenanza 3259-CM del 21, el cual queda redactado de la siguiente manera. Vigencia. La presente tendrá vigencia por el plazo de 12 meses contados a partir de su promulgación, momento en que se realizará una evaluación de la ejecución del programa a efectos de analizar la prórroga de su vigencia. Artículo segundo. Se encomienda al área de Digesto a confeccionar el texto actualizado de la ordenanza 3259-CM del 21, artículo tercero, de forma.
No tengo uso de palabra. Corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 493 del 22 por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Proyecto de ordenanza 494 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se incorpora el inciso S al artículo 63 del anexo 1 de la ordenanza 2375-CM del 12, el que quedará redactado de la siguiente manera. Inciso S. Por renovación anual de la cartelería establecida en el artículo 81 bis del anexo 1 de la ordenanza 3018-CM del 18, 330 pesos. Artículo segundo. Se incorporan los incisos 11 bis y 11 ter al artículo 29 del anexo segundo de la ordenanza 2375-CM del 12, los que quedarán redactados de la siguiente manera. 11 bis, falta de exhibición de cartelería establecida en el artículo 81 bis del anexo 1 de la ordenanza 3018-CM del 18, 1.120 pesos. 11 ter, la cartelería establecida en el artículo 81 bis del anexo 1 de la ordenanza 3018-CM del 18, vencida sin la actualización anual correspondiente, 560 pesos. Artículo tercero. Se derogan los artículos 10 y 11 de la ordenanza 3268-CM del 21. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto. Se encomienda al área de Digesto del Consejo Municipal a la actualización de los textos de los anexos 1 y 2 de la ordenanza 2375-CM del 12 y ordenanza 3268-CM del 21. Artículo sexto, de forma.
Bien, no tengo uso de palabra. Corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 494 del 22. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 495 del 22.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal a la tercera fecha del campeonato de la Asociación Pilotos de Enduro, que se realizará los días 7 y 8 de mayo en el predio del circuito de motos, La Cascada, en Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
No tengo uso de palabra. Corresponde ser votado al proyecto de declaración 495 del 22. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 496 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal al evento Tango Cooperativo en el Nahuel Huapi, a realizarse el 3 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural, Social y Deportivo número 4, en el barrio de Alborada, de 16 a 22 horas. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, abro uso de palabra. Sí, ahora sí, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Más que nada para hacer unas modificaciones que tienen que ver con algunos cambios que los organizadores nos han pasado de último momento. Para que lo tenga coordinación, el artículo 1 quedaría redactado de la siguiente manera. Se declara de interés municipal al evento Tango Cooperativo en Nahuel Huapi, a realizarse el 3 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural, Social y Deportivo número 4, en el barrio Alborada, de 16 a 19 horas. Sí, un cambio en el horario. Y después también cambió el cronograma de actividades. Eso está en los fundamentos, lógicamente. Y ahí el segundo párrafo, donde dice: dicho encuentro se realizará el 3 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural y Social y Deportivo número 4, en el barrio de Alborada, de 6 a 19 también. Y sacar ese cronograma de actividades que está con horarios y poder ingresar este texto, que después se lo paso, pero se lo leo. El evento estaba planificado para realizarse en el Centro Cultural, Social y Deportivo número 4, Alborada, el día 3 de mayo, desde las 16 hasta las 19. Será una charla sobre historia y análisis de la poética del tango, brindada por Matías Mauricio desde el Centro Cultural de la Cooperación, acompañado de una intérprete local para intervenciones, una muestra de danza por parte de la Asociación de Tango Bariloche y un reconocimiento al maestro Rubén Hidalgo por su aporte a este género musical como ciudadano de esta localidad. Por lo tanto, también dejarían de estar los dos párrafos que siguen al cronograma de actividades.
¿Sí? Bien.
Bien, muchísimas gracias, presidente.
Recepcionamos entonces por coordinación y también la secretaria legislativa. Después tomamos nota. Pasamos entonces a votar el proyecto de declaración 496 del 22. Por la afirmativa, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 498 del 22.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se deroga el artículo 268 del título octavo, capítulo 14, del anexo 2 de la ordenanza 2375-CM del 12. Artículo segundo. Se aprueban las ordenanzas 3151-CM del 20 y 3295-CM del 22. Artículo tercero. Se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a la actualización de la norma que por la presente se modifica. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto. De forma.
Bien, no tengo uso de palabra. Corresponde ser votado. Proyecto de ordenanza 498 del 22. Por la afirmativa. Perdón, queda aprobado por unanimidad. Bien, pasamos al punto número 8, que es tratamiento de resoluciones al referéndum. Damos lectura a las resoluciones, a los números de resoluciones y votamos en paquete.
Resolución 067 PCM del 22, resolución 077 PCM del 22, resolución 080 PCM del 22 y resolución 084 PCM del 22.
Bien, por la afirmativa. Quedan aprobadas por unanimidad, entonces siendo las 15:40, no tengo varios, ¿no? Ah, bueno, sí, tengo un punto ahí, ¿qué número es el vario? Punto número 9, tengo punto número 9 varios, alguien quiere hacer uso del... Bien, no tengo a nadie como orador en punto número 9, o sea que siendo las 15:40, damos por finalizada la sesión ordinaria convocada para este día. Muchísimas gracias, concejales.